Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Y gracias, Dios, que podemos reunirnos y juntos leer tu palabra. Nosotros confesamos nuestra fe que esa es tu palabra. Lo que leeremos de la Biblia. Dios, te pido que tú me ayudes a explicarla bien. Dios, te pido que abra nuestra mente y nuestro corazón para escuchar a tu Espíritu Santo en tu palabra y que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por el libro de Colosenses y hemos estado, siempre he estado haciéndonos regresar a la pregunta, ¿cómo se ve la vida de un cristiano? Porque esa es la pregunta que Pablo, en ese texto, en el libro de Colosenses, que Pablo contesta vez tras vez, él contesta, él describe, él pone la imagen de cómo se ve la vida de un cristiano, de uno que es seguidor de Jesús. Y en los primeros dos capítulos lo que explica es cómo se ve la vida de una persona que tiene una relación con Dios. ¿Cómo es la relación con Dios? ¿Cómo es cuando Dios salva a una persona y su espíritu entra y transforma y regenera? ¿Y cómo funciona este proceso? ¿Cómo cantamos la canción Gracia y Paz? ¿Cómo funciona la gracia y la paz de Dios en la vida de uno? Y después, en los segundos dos capítulos, en los cuales estamos nosotros actualmente en nuestra lectura, Pablo describe cómo se ve la vida de seguidor de Cristo en términos prácticos. En otras palabras, cómo vivimos. ¿Qué debes ver en mí si soy un seguidor de Jesús? ¿Qué no debes ver en mí si soy un seguidor de Cristo? ¿Cómo debemos ser si somos seguidores de Cristo? Y hoy tenemos una buena. Yo creo que si han estado con nosotros por un tiempo, tú sabes que cuando digo una buena, significa un verso difícil, un verso que ni yo quiero leer, ni tú vas a querer escuchar, porque es uno de esos que nos toca. Es un tema que tal vez al principio todos vamos a decir, eso no es tanto para mí, pero quizás pensándolo más nos daremos cuenta que es para todos. El tema es la mentira. Y él habla de cómo debe ser el hablar de los hijos de Dios en términos de la verdad y la mentira. El verso es Colosenses 3, verso 9, dice así, y yo voy a leer, copié las notas de la Biblia, los textos de la Biblia, las puse en mis notas, entonces van a estar en la pantalla, vamos a ver a varios versos hoy. En Colosenses 3, 9 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Dejen de mentirse, la mentira. Entonces, si uno dice, ¿para quién es este verso? Y todos quisiéramos decir, ese verso no creo que es para mí, porque yo no soy mentiroso. Yo conozco a mentirosos, no mires a nadie. Yo conozco a mentirosos, pero yo no soy un mentiroso. Yo tal vez no he mentido, pero no soy un mentiroso. No creo que ese verso es tanto para mí. Ese verso es para nadie, para todos. Es para nadie porque nadie piensa que es mentiroso. Nadie quiere levantar la mano y decir, yo soy un mentiroso. Sería un mentiroso muy honesto que levantaría la mano y diría, yo soy un mentiroso, porque nadie quiere decir que es mentiroso. Que conocemos gente que es mentirosa, pero nosotros no somos mentirosos. Tal vez nos va a ayudar a aplicar ese verso a nosotros si hacemos una pregunta. Primero, ¿qué es la mentira? Él dice, dejen de mentirse los unos a los otros. ¿Qué es la mentira? Tal vez definir qué es la mentira nos va a ayudar a ver a la mentira en nosotros y después ir desechándola, como él dice que debemos hacer. Nosotros pensamos que la mentira es decir algo, decirlo, lo tiene que decir y tiene que ser totalmente falso. No puede mezclar nada de la verdad y tienes que decir algo totalmente falso, algo grande, lo tienes que decir directamente. Si lo insinúas no es mentira, pero si lo dices directamente y es algo grande, algo que tiene grandes consecuencias, alguien va a tomar malas decisiones o cometer un error por tu mentira. Entonces eso sí es una mentira, algo que trata de un tema importante. Nosotros pensamos que eso es mentir, es decir algo grande que no es cierto para nada y algo que trae grandes consecuencias. Nosotros pensamos que esa es la mentira. Y por pensar así, nosotros no contamos todo lo que es la deshonestidad, que no cuenta No contamos si algo no es tan grande. Si yo cuento algo, pero fue una cosa pequeña, no fue... Yo fui ahí, no fui allá, pero ¿qué importa? Eso no es la gran cosa. No contamos eso como mentira. Si decimos parte verdad y parte que no es tan verdad, no contamos eso como mentira tampoco, porque dijimos eso que es verdad y esa parte no era tan cierta, pero no contamos eso como mentira. No contamos como mentira la dar una mala impresión, o sea, engañar sin palabras. Si damos la impresión que algo es así o que algo tal cosa pasó, pero si no decimos nada, no contamos eso como mentira. No contamos como mentira exagerar, contar una historia y pues casi como fue, pero yo alteré algunas cosas, pero casi es lo mismo. No contamos como mentira exagerar, no contamos como mentira cuando decimos algo que no va a afectar a nadie. Si yo digo, mi esposo me dice, te llamé, no te escuché, ¿quién va a salir dañado por ese? No es mentira, no es, ¿qué importa? ¿Va? Que a final de cuentas, no contamos eso como mentira. Pero piénselo, cuando alguien te engaña de una de esas formas, cuando te dice algo pequeño que no es cierto, y para ellos no es la gran cosa, pero te dicen, yo fui a tal lugar y fueron al otro lugar, ¿no sientes, si te das cuenta después, no sientes que te mintieron? O si te dicen parte de la verdad, si te dicen eso que es la verdad, pero agregan algo que no es cierto, pero solo fue una parte de no sientes, si te das cuenta después, no sientes que te mintieron, que no fueron honestos contigo, no te quita la confianza en ellos cuando te das cuenta que alguien en sus historias exagera, no sientes que ya no puedes confiar tanto en ellos a saber qué parte de sus historias son ciertas, cuando te agarran en una mentira, o agarras a alguien en una mentira pequeña. Tu esposo, ok, seguimos con el ejemplo. Mi esposo me llama y no te escuché, y después se da cuenta que le escuché. Y no, yo digo, no fue la gran cosa. ¿No crees que ella va a cuestionar mi palabra aún en cosas más grandes? Sentimos que es mentira, esas cosas más diferentes y más pequeñas, y no tan directas y no tan de frente y mezclado con un poco de la verdad. Porque es ser deshonesto y es mentir. Nosotros cuando decimos todas esas cosas que no tienen la verdad, que no son 100% pura verdad, es mentira. Todo eso es mentira. Tanto la falsedad dicha directamente y también la mentira que nosotros diríamos las pequeñas. Una mentirita, vaya, solo dos o tres lo decimos. No creo. Pueden mentir con el silencio también. La mentira piadosa, la mentira blanca, la mentira de cosas que no importan, las cosas pequeñas que no traen grandes consecuencias. Eso es mentira. La mentira que ayuda. ¿Ha dicho alguna vez una mentira que ayuda? Estaríamos diciendo mentiras si dijéramos que no, porque no quiero decir eso a mi mamá o mi abuelo o mi tía porque tal vez le dé un infarto o está enfermo, o mejor le doy una mentira para ayudarle, para que no sufra. Eso es mentir, decir que vas a hacer algo, voy a llegar a tal lugar y pensando no voy a llegar, o me doy cuenta después que no puedo llegar y no llamar y decir no puedo llegar. Decir que vamos a hacer algo y no hacerlo, eso es mentira. Exagerar, decir algo que es verdad, pero cambiarlo un poco, exagerarlo, eso no es honesto, eso es mentir, eso es mentira. Decir parte de la verdad, decir parte de la verdad, eso es mentira, si no es toda la verdad. Mentira forzada, ¿alguna vez has sentido forzado a mentir? Si no miento, tú no sabes lo que me va a pasar. Si no miento, entonces me van a despedir de trabajo si les digo por qué llegué tarde. Si no miento, me va a dejar mi novia, me va a llevar a la cárcel, me va a deportar, voy a tener grandes consecuencias en mi vida si no miento. Entonces, a la fuerza, decimos, entre comillas, hoy porque es domingo, entre comillas, a la fuerza, mentimos. Eso es mentira. Mentir, aunque sea a la fuerza, es mentira. Engañar es es mentir, decepcionar. Aunque no dices una mentira, dar una impresión equivocada. Por ejemplo, no estoy hablando de, bueno, eso sería mentira, decir que no estoy hablando de nada en particular. No voy a nombrar la persona. Por ejemplo, si tú eres una madre y vas a llevar a tu hijo a que lo vacune, es la primera vez que ese hijo tiene conciencia de que le va a meter una aguja y va a doler y está atemorizado de la aguja y está con pánico. Y para calmar tu hijo, tú dices a tu hijo, solo va a ser como la picada de un zancudo. Y tu hijo, después de no creerte, después te cree y llega ahí tranquilo y le meten la aguja y grita y a lo mejor llora, no sé, no quiero confesar tanto, digamos, y está con gran dolor y sale y te reclama y te dice, tú dijiste que iba a ser como picada de zancudo y tú dices, no te dije que tan grande de zancudo iba a ser. Eso es mentira, es dar una impresión de algo que no es cierto. Todo eso son mentiras, son diferentes formas de ser deshonesto. ¿Cuáles son los que empleas tú? No lo tienes que decir, solo, ¿cómo mientes tú? Viéndolo así, ¿no es cierto que todos mentimos? Que todos mentimos, que nadie puede decir, yo siempre digo la verdad. Más bien, todos podríamos, si fuéramos honestos, decir, yo soy deshonesto. De una forma u otra, muchas veces, pocas veces soy completamente honesto. Yo doy una apariencia de algo que no es. Hasta que nos llega a ser hábito mentir. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que alguien te pregunta algo, ¿por qué llegaste tarde? Y en algo pequeño así, ¿por qué llegaste tarde? Y antes de darte cuenta, ya hablaste, ya salió una mentira. Y tú pensaste después, eso no fue para nada cierto. Yo llegué tarde porque me entretuve en la novela, no porque estaba ayudando a mi hijo con su tarea. ¿Por qué lo dije? Porque es como por costumbre. Mentimos tanto que se nos hace costumbre mentir. Y después, y tal vez eso te ha pasado, tal vez no te das cuenta si eso te ha pasado a ti, pero has visto eso en otros, que alguien te miente. Y pierde la confianza en esa persona hasta tal punto que tú sabes que parte de lo que te dice siempre, la mitad no va a ser cierto, pero tú no sabes cuál mitad va a ser cierto, cuál mitad va a ser mentira, entonces no puedes confiar en nada de lo que dice la persona. Nosotros mentimos mucho y perdemos la confianza de otros y tenemos que hacernos otra pregunta, ¿por qué mentimos? ¿Por qué? Piensa por un segundo, ¿por qué mientes? ¿No es cierto que depende por la situación, depende si es solo para salir de algo o para que alguien no te quede viendo mal o porque no te despiden o para no lastimar a alguien? No, pero no es cierto que todas las veces que mentimos tiene algo en común, es porque es más fácil mentir. ¿Eh? ¿Qué está pensando? Nada, ¿qué pasó? Nada, más fácil mentir. Esa es la mentira más grande de nosotros los esposos. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué está pensando? Nada. ¿Por qué? Porque es más fácil mentir que explicar. ¿Verdad? Es más fácil mentir que explicar. Más fácil que mentir que pedir perdón. Más fácil mentir que reconocer un error y que te queden viendo mal porque hiciste algo que no hubieras hecho. Más fácil mentir que enfrentar la desaprobación de otros. Más fácil mentir, es fácil mentir. Nosotros mentimos para controlar. Nosotros mentimos para controlar, para controlar nuestra vida y otras personas. Yo miento, tú mientes para que otros hagan lo que tú quieres. Nunca has dicho eso. Si yo le digo tal cosa, entonces van a hacer eso. Si le digo la verdad, no van a hacer lo que yo quiero. Entonces mejor le echo una mentira. Porque de todas formas necesito que hagan eso. Y nosotros mentimos para controlar la vida. Nosotros mentimos para salir de las malas consecuencias de las cosas que hemos hecho. Esa es otra forma de querer controlar. Yo quiero controlar las consecuencias de mis acciones. Entonces cuando toca mi vidrio y sabe qué tan rápido iba, si no, señor policía, yo no tengo idea de, estoy mintiendo para escapar de las consecuencias de lo que hice. Mentimos para salir de las consecuencias de que me den el ticket, que me corren de trabajo, que me arresten, que me quiten del equipo, que me regañen, de las consecuencias que sea ¿Quién hizo eso entre los niños? Que te pregunta a tu hijo, ¿quién hizo eso? Yo no, nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque quiere escapar de las consecuencias, controlar lo que pasa por lo que hizo. Queremos controlar la percepción nuestra en los ojos de otras personas. No es por eso que muchas veces mentimos, queremos controlar cómo otros nos ven. Tal vez no nos pueden hacer nada, pero pueden pensar mal de nosotros. Entonces, ¿qué decimos? Mentimos para que no piensen mal de nosotros. Yo no lo hice, no supe, no escuché, no, yo estaba haciendo otra cosa. Mentimos para que otros piensen mejor de nosotros. Y en medio de eso, ¿qué dice Dios de la mentira? En Colosenses 3:9 otra vez. Dejen de mentirse los unos a los otros. Dejen de mentirse. La idea grande en ese verso es que el Hijo de Dios debe ser totalmente honesto. Siempre, siempre debes decir la verdad y solo la verdad. Nunca decir una mentira, nunca dar una impresión equivocada. Entonces, sí, tú dices, ¿por qué diría Dios eso? La mentira me ha ayudado a salir de grandes problemas. La mentira me facilita la vida. ¿Por qué ahora quiere Dios que yo deje de mentir? Y aun cuando me voy a meter en problemas si digo la verdad. Yo no entiendo eso. Tiene que ver, la razón que Dios pide que sus hijos no mientan, tiene que ver con quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del universo. Uno de sus atributos es que Dios es verdad. No es que dice la verdad, solamente Él es la verdad. Él es verdad. Mire lo que dice en Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy la verdad. No que digo la verdad, yo soy la verdad. Y después dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Él está diciendo, Jesús vino para hacer visible cómo es su Padre, para poner carne y para que nosotros, viendo a Él, pudiéramos saber cómo es Dios. Y Dios, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy verdad. Eso significa su Padre, ¿verdad? Dios, en toda la Biblia, Dios se presenta como Él y todas sus palabras. Él es la verdad, es uno de sus atributos. Entonces, mentir va en contra de su carácter. Por eso Dios nunca miente, porque no puede. Él es la verdad. Si Él va a hablar, va a salir la verdad. Mentir es lo opuesto de Él. Entonces, vino Jesús y para representar bien a su padre, ¿cree que Jesús alguna vez fue deshonesto? No. Mire, 1 de Pedro 2:22, el cual, hablando de Jesús, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Ni engaño alguno se halló. No dice que no mintió. No fue deshonesto. De ninguna forma. Jesús no fue deshonesto. ¿Por qué? Porque Él estaba representando cómo era su Padre, cómo es su Padre. Dios de verdad, Jesús vino lleno de verdad y nunca mintió. Y nosotros, si seguimos esa línea de pensamiento, nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Y hecho en su imagen es para reflejar su gloria y su ser, de ser como Él. Entonces Dios viene y dice, si eres mi hijo, si te has entregado a mí, si has dicho que yo soy tu jefe, el jefe de tu vida, vas a imitarme, vas a ser como soy yo. Y yo soy la verdad. Entonces, si eres mi hijo, vas a dejar de ser deshonesto, vas a dejar completamente de mentir. Por eso dice que Dios aborrece a la mentira. No solo pide que la dejemos, como eso va en contra de su carácter, cuando su creación va en contra de cómo es Él. Mire lo que responde Dios, Proverbios 6:16. Seis cosas hay que el Señor odia, y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa. Dios odia la mentira, porque es lo opuesto de lo que es Él. Y al final de la lista, en el 19, dice el séptimo, dice, un testigo falso que dice mentiras. Es lo único en la lista que repite, seis cosas, siete que Dios seis que son abominación, lengua mentirosa, y un testigo falso que dice mentiras. Van en contra de quién es Dios, y Dios lo castiga y lo castigará fuertemente por toda la eternidad. Cuando nosotros mentimos, estamos amontonando castigo de Dios y la ira de Dios sobre nosotros. Mira lo que dice en Apocalipsis 21:8. Aquí en ese pasaje, al final de un texto que habla de cómo los hijos de Dios van a vivir con su Padre en los nuevos cielos y en la nueva tierra, con su Padre Dios, que va a quitar todo lágrima de los ojos, no va a haber muerte, ni tristeza, ni dolor. Vamos a estar con nuestro Padre por siempre. Y después cambia y dice, los que no son hijos de Dios. Y mira lo que dice. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, hasta ahí son grandes categorías de grandes pecados, y entre los cuales todos caímos en alguno de esas categorías, por lo menos idolatría. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios aborrece y castiga la mentira porque va en contra de quién es Él. Y de todas formas, no sé si ha pensado en eso. No tiene sentido mentir. Porque aunque engañamos a otros, pero no es cierto que nunca engañamos tan bien a otros como pensamos que los engañamos. Nos damos cuenta después que sabían que estábamos mintiendo. Como, aunque engañemos a otros, no engañamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Dios ve todo. Cuando yo dije, no, yo llegué tarde por tal razón y tú piensas que no soy una persona perezosa que quedó dormido y por eso llegué tarde, tú piensas que yo soy una persona trabajadora que estaba trabajando extra y por eso llegué tarde y tú piensas mejor de mí. Dios está viendo, Él sabe la verdad, Dios ve todo. Él no solo odia la mentira, él no cree la mentira. Una de las historias de la Biblia que para mí es lo más ridículo, pero también yo hago lo mismo, entonces es para nosotros también. En Génesis 4:8 hay una historia de Abel y Caín, y en esa historia Abel y Caín eran los dos hijos de Adán y Eva, y ellos habían ofrecido dos sacrificios a Dios, y Dios había mirado con agrado al sacrificio de Abel y no al de Caín. Entonces Caín estaba enojado con su hermano, y mira lo que dice. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó y contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Una de las primeras mentiras que encontramos en la Biblia, y él mintiendo a Dios, y Dios le dijo, para escapar de las consecuencias, ¿no? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No, nosotros no podemos engañar a Dios, por eso nuestra mentira, por buen mentiroso que somos, nuestra mentira no funciona, porque Dios sabe todo, y cuando yo quiero controlar las consecuencias de mi vida por mentir y escapar, aunque el oficial, el policía me cree y no me da el ticket, Dios vio, y Dios es el juez de toda la tierra, y sus consecuencias son más grandes que cualquier consecuencia terrenal que yo estoy escapando con mi mentira. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Y cuando yo miento para escapar de una consecuencia aquí, yo estoy acumulando más consecuencias eternas en los ojos de Dios. Y yo no tengo que mentir de salir de las consecuencias de mis acciones, porque si estoy en Cristo, Dios me ha perdonado. Yo no tengo que mentir porque yo ya tengo perdón por lo que he hecho. Cuando yo miento para cambiar la opinión de otros, de ustedes, de mí, para que piensen mejor de mí, ¿qué importa lo que tú pienses de mí? Porque solo la opinión de Dios importa. Y si yo estoy en Cristo, Él es mi Padre y Él me ama. Y nada de lo que yo diga, cierto o no, cambiará su opinión de mí. Él me ama y Él está feliz conmigo. Yo no tengo que mentir para que tú pienses mejor de mí. Cuando yo miento para controlar mi vida, piénselo. Mentimos para controlar la vida. ¿Cómo no funciona? No funciona bien. No podemos controlar a otros. ¿Por qué? Porque Dios es quien controla todo. Yo con mis mentiras no puedo controlar la vida. Aunque parece por un momento que estoy controlando algo, no lo puedo controlar. Dios es el rey de todo. Y si estoy en Cristo otra vez, Él es mi Padre y Él quiere lo mejor para mí. Entonces, ¿cómo dejamos de mentir? Si Dios lo odia y si no tiene sentido y si no cambia nada para bien con Él, ¿Cómo dejamos de mentir, como dicen Colosenses? Sencillo y difícil. Sencillo porque es decir la verdad, y solo la verdad, y siempre decir la verdad. Es decir, aprender a decir todo la verdad, y si tenemos que, por ejemplo, a veces mentimos porque alguien nos pide hacer algo y no queremos hacerlo, pero no queremos decir que no queremos hacerlo, entonces inventamos una excusa. En vez de inventar excusas, solo decir no. Aprender a decir no sin dar explicaciones. No tenemos que dar explicaciones, mucho menos mentir. Solo decir la verdad, no quiero, no lo voy a hacer. Decimos la verdad por corregir las impresiones equivocadas. Si yo digo algo y me doy cuenta que tú pensaste algo que no era la verdad que me favorece, y corregirlo y decir, ¿sabe qué? Eso no fue lo que pasó. Déjeme decirte la verdad de lo que pasó. Corregir las impresiones equivocadas que hacemos que los demás piensan. Hacer lo que decimos que vamos a hacer, o llamar si no podemos hacerlo. Decir la verdad, cumplir con nuestra palabra, decir la verdad y toda la verdad. Y si tú en ese momento levantas la mano y dices, pero no puedo, yo entiendo, decir toda la verdad, yo no puedo decir toda la verdad, yo no aguanto qué piensen de mí, qué pensarían de mí si supieran toda la verdad de mí, yo no aguantaría lo que la risa, la burla, o tal vez es algo más serio. Tú dices, si yo digo la verdad en tal situación en mi vida, toda mi vida cambiaría. Yo no puedo decir la verdad, las consecuencias son muy grandes. Lo que Dios nos llama a hacer, si vamos a seguirlo de verdad, es confiar en Él y decir la verdad y dejar que Él se encargue de las consecuencias. Dejar que Él se encargue de las consecuencias. Eso no significa que Él nos va a librar de toda consecuencia terrenal, que no me va a dar ticket cuando paso en exceso de velocidad, que no voy a tener que pagar por lo que he hecho, pero significa que mi Padre está controlando aún eso, y yo estoy en sus manos. Y aunque me pasen malas cosas y mi vida toma una gira que no me gusta, y un giro que no me gusta, que me va por un camino que yo quería evitar, si estoy en manos de mi Padre, ¿qué es mejor que esto? Entonces, hay un verso por último que quiero compartir, que habla de eso, de confiar en Dios. Mire lo que dice en Isaías 64:4. Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que, entonces dice, desde siempre nunca ha visto a otro Dios que hace lo que tú haces. ¿Y qué es lo que Dios hace? Que obrara a favor del que esperaba en Él, que confiaba en Él, que confiaba, que esperaba en Él. Dios obra a favor de la persona que pone su confianza en Él. No es eso la esencia de tener fe en Dios, es confiar en Él, no tratar de controlar nuestra vida, no mentir, decir la verdad, dejar que Dios se encargue de las consecuencias, buenas o malas, estoy en manos de Él. Eso es someternos a la soberanía de Dios. Eso es parte de tomar la decisión. La decisión es de arrepentirnos y bautizarnos y aceptar que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Jefe. Eso es someternos a su soberanía, que Él controle, no nosotros. Y cuando yo miento, yo estoy tratando de controlar mi vida. Cuando dejo de mentir, digo la verdad, acepto las consecuencias, confío en Dios, estoy en sus manos, voy a estar bien, pase lo que pase. Eso es confiar que Dios es soberano y que Él me ama y Él es mi Padre. Y pase lo que pase, estoy con Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos decir la verdad siempre y toda la verdad. Y si tú estás escuchando hoy y si tú dices, me parece que ese verso de dejar de mentirse los unos a los otros es para los que ya son cristianos, para los que ya han tomado su decisión de seguir a Cristo, y yo no he tomado mi decisión de seguir a Jesús todavía. Tiene toda la razón. Este verso es directamente para los que han tomado su decisión de seguir a Cristo. Y si tú no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, la aplicación más directa para ti en este verso no es de tratar de dejar de mentir. Sería bueno, pero Eso no es la aplicación. Más bien la aplicación para ti viene implícita en ese verso. Y la aplicación es esa. Si todavía no te has entregado a Jesús, es entrar en la verdad. Es entregarte a aquel que es la verdad, el camino. Y acercarte a Dios. Y llegar a ser hijo de Dios. Y estar en Jesús. Y después, Él te va a ayudar a empezar a decir la verdad. Pero el primer paso para ti es entrar en aquel que es la verdad, por arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él, aceptar que Dios sea el jefe de tu vida. Y parte de esa decisión es aceptar que yo no voy a controlar mi vida, ni con mentira, ni de otra forma. Voy a dejar que Él controle mi vida. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entrar en la verdad. Si ya eres cristiano, la aplicación es más fácil. Bueno, no más fácil, más difícil quizá, pero más directa. Debemos aferrarnos a la verdad. Si eres cristiano, hoy debes conmigo tomar la decisión, tal vez volver a tomar la decisión, que solo vamos a decir la verdad, eso. Que en cualquier momento solo voy a decir la verdad. Y un paso de fe que Dios va a dar a algunos de nosotros, y tal vez a ti, tal vez te va a venir a la mente algo, y si lo hace, a lo mejor es el Espíritu Santo, es, y si decides en ese momento aferrarte a la verdad, es ir para atrás y corregir una mentira que ha dicho, o algunas mentiras que has dicho, a una mentira que has vivido, algo que has, una impresión falsa que has dado a otras personas, es ir y desmentir y decir, ¿sabe qué? Yo te decía tal cosa, yo te dije tal cosa y eso no fue la verdad. Y si tú dices, qué pena llamar a alguien hoy en la noche y decir, yo te mentí y te dije esa cosa y no es cierto, y esa otra cosa es cierto, y qué pena, no quiero aguantar. Mejor de hoy en adelante voy a decir la verdad, pero si Dios en ese momento te ha hecho pensar en algo, una mentira que has contado, y si tú dices, pero no tengo que desmentir toda mi mentira, no, si te ha hecho, te ha recordado de una mentira que has hablado, que has contado, que has vivido, a lo mejor es porque Él quiere que tomes el paso de fe de llamar a esa persona y decir, o decir a la gente que escuchó esa mentira, eso no fue cierto, y tragar el orgullo y sufrir la pena de aceptar, de arrepentirte, decir, yo mentí, decirlo públicamente. ¿Sabe por qué? Porque nada nos ayuda a decir la verdad en momentos cuando nos cuesta decir la verdad, que saber que si yo miento hoy, voy a tener que venir después y decir, ¿sabe qué? Te mentí. Eso es más difícil que solo decir la verdad. Y si nos entrenamos a corregir nuestras mentiras, nos estamos entrenando también a decir la verdad. Entonces, ¿qué necesitas hacer tú para deshacer la mentira de tu vida? Vamos a ponernos de pie. Vamos a responder a Dios. Vamos a orar. Tomar la comunión juntos, si tu corazón está preparado, la comunión está preparada aquí, te invito a que pases a tomar. Cuando tomamos eso, ¿sabe qué estamos recordando? Mire, estamos recordando el amor del Padre. Si en ese momento tú estás luchando porque decir la verdad, dejar de mentir, te costaría. En la cruz, esa es la razón más grande que tú puedes confiar en tu Padre. Y que tú puedes decir la verdad de hoy en adelante. Que tú puedes llamar a otras personas y decir, ¿sabes que te mentí antes? Que tú puedes quitar la mentira de antes. Porque te estás entregando a manos de tu Padre que envió a su Hijo a la cruz. Tu Padre que te ama. Tu Padre que controla todo. Tu Padre que no te va a soltar. Tú puedes confiar más en Él que en todas las mentiras que hemos dicho para que nada malo nos pase y para cuidar nuestra vida. Él nos ama. Y aunque nos salga mal decir la verdad, cuando lo hacemos, estamos en sus manos. Recordamos la cruz ahora. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros, a invitarnos a ser parte de tu familia, invitarnos a imitarte, a ser como eres tú. Y hoy confesamos lo que le hemos leído, que tú eres la verdad. Ayúdanos a ser personas que viven la verdad y dicen la verdad. Danos el valor de ir a confesar mentiras del pasado y empezar desde hoy a decir solo la verdad y siempre la verdad. En tu nombre oramos. Amén.